Las detenciones por las protestas desatadas por la detención y posterior muerte de Mahsa Amini se han extendido a conocidas figuras públicas como futbolistas y cantantes, tras múltiples avisos de las autoridades iraníes a los famosos para que no alentaran las movilizaciones. El exfutbolista Hossein Hajini, que jugó en el club Persepolis en la selección nacional, ha sido arrestado por instigar los disturbios, según informó el medio iraní Front Page. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre de todo el equipo de Radio Televisión Martí en este espacio Venezuela Hoy, que también se transmite en radio. Hoy tengo en el panel para hablar de temas fundamentales, entre ellos el informe de la Comisión de Determinación de Hechos sobre las violaciones de derechos humanos que comete el régimen y todas las instituciones que dirige. La respuesta del régimen, por supuesto, desconociéndolo, diciendo que era ficticio, mentira, todo ello e inventado. También vamos a hablar de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Son dos temas que creo que nos ocupan esta semana. Presento de inmediato a mi panel. Está desde Argentina Gladys Azabache Chirinos, activista de derechos humanos. Gracias Azabache por estar con nosotros. Está también el abogado penalista Zahir Mundaray y con nosotros el conductor también de Contrapoder 3.0, Esteban Hernández. Bueno, Azabache, la dama, comienzo contigo. Este informe de violación de derechos humanos, esta comisión de determinación de los hechos, pues llevó a los países que forman parte de la Organización de Naciones Unidas sobre el tema a decir que sí, que era verdad, que los organismos del Estado dirigidos por Nicolás Maduro y su mafia criminal están violando los derechos humanos. ¿Cómo se revisa este tema, el pronunciamiento, y qué puede venir después de ello?
Mira, Ale, agradecerte la oportunidad, como siempre. Yo creo que los venezolanos y los latinoamericanos, porque no solo Venezuela está sufriendo tiranías, tenemos a Cuba, Nicaragua, Bolivia, y bueno, y pare de contar. Estamos cansados de los altos pronunciamientos, comunicados, estamos hartos. Nosotros tenemos 23 años de tiranía, llevamos para 24 años, y la verdad es que, ¿y la acción cuándo? ¿Y el castigo cuándo? El régimen tirano genocida venezolano es un régimen apoyado en la izquierda internacional, y si bien recordamos, todos estos organismos se crearon, gran parte de ellos, por la izquierda internacional. Entonces, parece que la izquierda sí se respeta los derechos humanos, pero para la gente que no es de izquierda o no comulga con esos regímenes, no hay derechos humanos. No es, ¿dónde encontramos la justicia? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está la justicia? Porque siguen, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas, el desplazamiento forzoso es crimen de lesa humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando en el mundo? ¿Será que los organismos internacionales entonces no funcionan? ¿O el tiempo de la justicia para ellos es tan largo como la dictadura de 60 años de Cuba o más? ¿Dónde está la justicia?
Bueno, yo creo que esto no lo puede responder la persona más calificada en este panel el día de hoy, que es Zahir Mundaray, abogado penalista, exfiscal e investigador de estos crímenes de lesa humanidad. ¿Dónde está la justicia, Zahir? ¿Cómo la vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a repararla?
Bueno, comparto perfectamente con Azabache la misma angustia, sobre todo quienes estamos dentro del sistema y tenemos años tras estos temas investigando. Precisamente consideramos que los mecanismos de justicia internacional no tienen los tiempos de la premura que tienen las víctimas. Pero yo creo que tenemos grandes avances en algunos temas que son muy puntuales. Primero, Alejandro, no dice este informe que estamos ante violación de derechos humanos. Plantea que estamos ante crímenes de lesa humanidad. Hemos dado un paso muy importante, por eso es que es tan importante que la misión de determinación de hechos continúe y que hagamos fuerza para que en los próximos días se le renueve el mandato, porque esto es absolutamente fundamental, porque además la misión es la única expresión universal que tenemos ahorita que permite proyectar la voz de las víctimas. No tenemos otro espacio. Bachelet silenció a las víctimas por casi 3 años mientras estuvo su mandato. Trató de matizar bastante estos temas y el tono con el que está expresado el informe, que es el tono además de la verdad Y además quiero destacar otro elemento que es fundamental, el tema metodológico. El régimen ataca el tema metodológico dentro del informe, pero el informe tiene algo que es absolutamente fundamental, que es que conversó con las víctimas, con las personas que de primera mano sufrieron los hechos, pero además con perpetradores. Tiene además personas que formaron parte del sistema y que han aportado una información que es muy valiosa. Ciertamente, los tiempos no son los mismos, pero yo creo que estamos un paso más cerca de que haya, de que por lo menos la Corte Penal Internacional, que ya inició una investigación, se haga de estos elementos que están acá, que son muy valiosos. Ya tenemos al menos dos estructuras criminales perfectamente delimitadas con cadena de mando, que no lo teníamos hace algún tiempo. Tenemos al DIGESIN y al SEBIN, que a pesar de que estaban mencionados, ya se les atribuye responsabilidades concretas, de hechos concretos, de más de 200 víctimas que están allí narrados con todo el modus operandi y quién lo ordena, y lo ordena desde Maduro hacia abajo. De modo que yo creo que se están sentando las bases de cosas que a futuro pueden ocurrir, pero ciertamente el tiempo se cuenta en víctimas, en desplazamiento, en muerte, en torturas. Mientras esto ocurre, los presos políticos siguen presos. Mientras esto ocurre, aquí en la frontera en Colombia tenemos gente pasando y en el Darién tenemos gente muriendo. Eso es absolutamente cierto y eso debemos todos traer conciencia de que los organismos internacionales no son lo efectivo que deberían ser frente a desmanes como el que está ocurriendo en Venezuela. Pero Venezuela se vuelve a colocar en el panorama con este informe. Estaba bastante de capa caída la temática por culpa de Bachelet, sobre todo.
Bueno, pero fíjate, antes de pasar a escuchar los planteamientos generalmente siempre firmes de Esteban Hernández, te hago una pregunta, porque a pesar de toda esta descripción que han hecho Azabache y tú, estamos esperando que el régimen apruebe la permanencia de la comisión. Es decir, el régimen siempre tiene la última palabra y le dejamos la última palabra, ¿no? ¿Es así, Zahir?
No es así para nada. Recuérdate que el
régimen determina entonces que se quede o no se quede, la misma ONU.
Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Necesitamos que haya mayoría en el Consejo de Derechos Humanos. El régimen reaccionó como sabe hacerlo, amenazó a los estados con medidas diplomáticas, sancionatorias, tipo delincuente, pues, o sea, como actúan los delincuentes, te voy a perseguir desde el punto de vista diplomático, voy a establecer sanciones. Fíjate que ellos cuestionan las sanciones unilaterales, pero están amenazando una cantidad de países pequeños de que si votan contra ellos, los van a sancionar y van a perseguir. O sea, justamente lo que están cuestionando es el doble rasero. Pero frente a esto, lo que necesitamos es tener más votos que abstenciones y negativas. No depende de ellos. De lo que sí depende el régimen es que se mantenga la oficina de la alta comisionada en Venezuela, que la puede votar cuando quiera, pero le ha salido muy conveniente mantenerla porque la oficina de la alta comisionada ha hecho unos informes que más bien matizan y hablan de avances en materia de derechos humanos. Por eso es que les conviene que se mantenga la oficina de la alta comisionada, pero que no siga la misión, porque la misión no tiene intereses políticos ni vínculos con los estados. Es una misión absolutamente técnica.
Bueno, con todo el respeto, tú eres abogado penalista, yo no, Esteban tampoco, pero como conductor de Contrapoder 3.0, te quiero preguntar, nada más con tu pericia política, a pesar de la juventud, Esteban, fíjate, al régimen, al final de cuentas, decide, porque amenaza, amedrenta, y le ha funcionado hasta ahora, pero entonces, ¿cómo conseguir realmente que el tema se mantenga en el tapete, que el mundo entero entienda perfectamente que se violan los derechos humanos y además perpetran a diario crímenes de lesa humanidad que no prescriben en la historia, pero los hacen, los cometen ante la luz y la mirada del mundo entero?
Exactamente. Bueno, para mantener en la palestra, eso creo que es una responsabilidad de nosotros como venezolanos, comunicadores, abogados, activistas, absolutamente todos tenemos que colocar nuestro granito de arena para precisamente denunciar. Y si hay un informe que sea chiquito, mediano, grande, que lo haga la ONU, que lo haga una ONG pequeña, que lo haga quien lo haga, nosotros tenemos que masificarlo y bueno, denunciarlo como si esto fuese, qué sé yo, el fin del mundo, ¿no? Para que precisamente tenga la atención que se merece el tema de Venezuela. Pero aquí vamos a un asunto, porque fíjate algo, Alejandro. A mí este informe me deja un sabor como agridulce, en el sentido de que yo celebro lo que se está diciendo allí. Evidentemente viene de la ONU, que es una organización, como estaba diciendo Azabache, de una manera muy precisa y muy dando en el blanco, ¿no? Son organizaciones que están totalmente alineadas hacia la izquierda. Recordemos que la ONU nunca dejó de reconocer a Nicolás Maduro como presidente, ¿no? Y al día de hoy lo sigue reconociendo. O sea, ellos jamás Hablaron de un interinato con todas las críticas que uno evidentemente pueda tener, pero ellos siempre reconocieron la figura de quien está usurpando el poder en Venezuela. Entonces, que sea de ellos que venga esta denuncia, evidentemente toma un peso que antes no tenía. No es lo mismo que lo haga Luis Almagro, no es lo mismo que lo haga Alejandro Marcano o Azabache, ¿no? O cualquier otra persona, porque son digamos, organismos o líderes o activistas o personalidades que ya han mostrado un distanciamiento con el régimen. Entonces, evidentemente, que nosotros denunciemos espera, pero que lo haga la ONU cobra peso porque es uno de sus aliados internacionales. Es como la frase esta, que por cierto, yo no le creo ni el padre nuestro a ese individuo, pero el señor Gabriel Boric, presidente de Chile, también denunció los abusos en Nicaragua y Venezuela. Entonces cobra un poquito más de fuerza porque es alguien que está con ellos. Ahora bien, ¿por qué digo que es agridulce? Esa parte la celebro y me parece muy buena. Pero también Azabache mencionó algo, y es que la justicia no va, digamos, a la velocidad a la que van las pérdidas de la vida, a la que van los desplazamientos masivos que están ocurriendo en Venezuela, y que son cuestiones que además tienen años pasando. Esto no es algo reciente. Estas violaciones de derechos humanos no son recientes, y lo que vemos es que estas organizaciones, más bien, para condenar a otros presidentes, a otros mandatarios de otras ideologías, sí lo hacen muy rápido, ¿no? Y en el caso de Venezuela, bueno, les toma 23 años, en el caso de Cuba, más de 60, porque realmente hasta el día de hoy lo que hacen es halagar un supuesto sistema de educación y de salud que tienen en Cuba, no hablan de casi violaciones de derechos humanos, y en el caso de Nicaragua, bueno, también les toma décadas. Entonces, allí tú ves realmente cómo estos organismos lamentablemente funcionan, es como unas reuniones de la izquierda internacional en donde, bueno, se protegen, al menos que ya el caso sea tan descarado que ya no lo puedan ni siquiera cubrir.
Estamos a Azabache, entonces, frente a la descripción que hemos escuchado tanto de Zahir, voy a identificar nuevamente a mis invitados, porque este programa suele repetirse en Radio Martí. Está Zahir Mundaray, ex fiscal, investigador de crímenes y violaciones de derechos humanos. Está Gladys Azabache, Chirinos, activista de derechos humanos desde Argentina. Y Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0. Azabache, después de escucharlo los tres, uno se queda como en el mismo sitio, ¿no? Ok, pareciera que damos dos pasos, pero sencillamente el sufrimiento, el padecer, y esto me lo demuestra incluso esta situación que se ha presentado y que hemos reportado. Ustedes pueden ver los reportajes que hemos presentado en la plataforma de Televisión Martí, precisamente que el venezolano sigue huyendo por las trochas, sigue saliendo por la selva del Darién, Azabache, y no hay forma ni manera de detener la huida de un país que ha fracasado, que ha fallido, que no le permite tener comida, asistencia para seguir una vida normal. Entonces, ¿en dónde estamos?
Estamos en el limbo. Yo le agregaría ese desplazamiento forzoso de la trata de blancas, las violaciones a niños. O sea, lo que está ocurriendo es tremendo, tremendo. Y vuelvo y repito, porque esto no solamente está ocurriendo desde Venezuela. Aquí tenemos una migración latente de Latinoamérica buscando dónde tener algún futuro. Y eso estamos invadidos en las redes sociales de la muestra de lo que están pasando los migrantes. Entonces yo de verdad, una organización que tenga sentado en su staff a Maduro y a Venezuela, en el Consejo de Derechos de Derechos Humanos de la ONU, para mí es repudiable. Si vamos a hacer una organización que proteja la democracia, que proteja la libertad y que proteja los derechos humanos, tanto de izquierda como de derecha, porque las tiranías ni de derecha ni de izquierda, debería ser una organización imparcial. Entonces yo, de verdad, yo entiendo los esfuerzos y los pronunciamientos, no nos alcanza. Yo no sé cómo decir esto, me encantaría hablar no sé en cuántos idiomas, pero decirlo con todas las letras. Si estos organismos internacionales no funcionan para la gente de bien, deben hacerse nuevos organismos internacionales que funcionen. Y no es dentro de 100.000 años, es ya. Si los países amantes de la democracia no les funciona la ONU, pues hagan otra organización que de verdad defienda a la humanidad, porque esto es humanidad. Entonces, yo
hay frustración, Azabache, te siento frustrada. Hoy estás frustrada.
Se siente mucha impotencia ver a los ciudadanos lo que están viviendo. Hay demasiados informes Bachelet, informe Almagro, informe Human Rights Watch, informe sí, un informe más. ¿Qué hago yo con un informe más? ¿Qué hago? ¿Qué hace la gente que está muriéndose, migrando, yéndose a Estados Unidos, en las condiciones? ¿Qué hacen los balseros de Cuba? O sea, ¿qué hacen con esos informes? No, se necesita acción, se necesita tiempo límite, se necesita castigo para estos delincuentes.
Bueno, Zahir, te pregunto, tú como abogado, me imagino que la frustración cuando tú tratas de enfrentar o defender un caso de estas violaciones de derechos humanos, estas investigaciones que tú haces y no llegas a buen puerto, porque realmente no tienes la efectividad de pues, ver que se repara algún daño, que se hace justicia, te debe generar a ti también una suerte de desconcierto. Pero ahora fíjate, cuando Sabat se habla de cambiar estos organismos, yo digo, ¿pero con quién? Porque pareciera que la humanidad respalda estos organismos. Nosotros, como decía Esteban hace unos segundos, no estamos haciendo bien nuestra tarea porque no condenamos o no permitimos que eso cambie de una manera acelerada. Entonces estamos como en un juego donde el ciudadano de a pie común, el cubano, el nicaragüense, el venezolano, que realmente quiere vivir en libertad y tener derecho a lo que es garantía, la vida, comida, estudios y un desarrollo normal, quedamos atrás de un lado.
Fíjate, eso es fundamental porque los malos también juegan. En el concierto internacional los malos están allí. De hecho, si tú verificas lo que ha hecho Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, ha sido catastrófico. Ha durado años siendo miembro, si no postula a otro Estado, y se ha movido desde una perspectiva diplomática de una manera brillante. Y es lo que está enseñando a los venezolanos y es lo que nosotros debemos estar tratando de delatar de manera permanente. Estoy de acuerdo con Azabache en un tema. La reforma de la justicia internacional ha sido una temática que los abogados tenemos años tocando por la ausencia de efectividad. Pero fíjate, por eso te digo que hay que ver, bueno, el vaso medio lleno, medio vacío. El caso venezolano es el único que ha llegado a investigación de un país americano en la Corte Penal Internacional, el único en América. Generalmente, hasta ahora, hasta el día de hoy, todos los procesos han sido contra líderes africanos y matanzas africanas, barbaridades que se han cometido en África, y algunos tribunales especiales fuera del contexto de la Corte Penal Internacional que se han en los Balcanes, etcétera. Hemos avanzado muchísimo y hemos logrado visibilizar el tema. Ahora, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos presionar? Yo creo que con nombre y apellido, Azabache, Esteban, Alejandro, ¿de quiénes tienen la responsabilidad? La responsabilidad ahorita la tiene Karim Khan, el fiscal ante la Corte Penal Internacional. Este informe que está acá, que tiene más de 200 y pico de testimonios, que le coloca nombre y apellido a los torturadores, a los criminales, dice además cómo torturaron, cómo desaparecieron, cómo ejecutaron todos estos con extrema crueldad, como dice el punto 26, léanlo, dice con extrema crueldad, está hablando de monstruos, de personas que realmente no tienen límites éticos, no tienen límites de ningún tipo. Esta comisión hizo su esfuerzo de decir, mira, esto es lo que hay, utilicen la información, porque nosotros no somos tribunal. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que presionar a la Corte Penal Internacional. El fiscal Karim Khan y los tres magistrados que están en la sala de cuestiones preliminares tienen que tomar una decisión para el informe que ellos deben presentar de avances en diciembre de 2022 y saber si van a imputar o no a quienes están acá. El informe le está poniendo los nombres, le está diciendo, señores, no sigan buscando. Yo te estoy diciendo que es Maduro, te estoy diciendo que es Diosdado, te estoy diciendo que es Hernández Dala, que es el director del DGCIN, te estoy diciendo que es González, el director del CERI. Te estoy dando los nombres y te estoy diciendo quiénes son las víctimas. Lo estoy poniendo en bandeja de plata. Impútalos y procésalos. Nosotros debemos cambiar el enfoque de ONU a corte. Y empezar a presionar, debe ser la Corte quien dé ese paso. La Corte no depende de ONU, aunque los miembros de ONU son parte del Estatuto de Roma. Entonces, cambiemos la mirada desde lo político, Esteban, desde lo comunicacional, Alejandro, y empecemos a presionar a la Corte. Es decir, te han dado todos los insumos, lo tienes allí, procesemos a los responsables. Y yo sí creo, es frustrante en algunos momentos, porque uno tiene años en esta pelea, pero yo sí creo, yo estoy convencido que algunos de estos los vamos a ver con una braga, como hemos visto a muchos otros líderes africanos que parecían intocables tras las rejas sentados y las víctimas señalándoles y diciéndole, usted es un criminal. Esto ojalá nos alcance la vida y los que ya tenemos alguna edad para verlo, pero tenemos que tener, es la herramienta que tenemos. La herramienta que tenemos frente a la barbarie es el derecho. Y nosotros tenemos unos principios éticos que no nos permiten ser como ellos. Nosotros no podemos tomarlos y torturar como ellos han torturado a la gente, ni perseguir ni asesinar. No,
para eso hay instituciones, como tú lo dices, señalar que ellos los procesen en tribunales, donde ellos también tengan su propia defensa y puedan permitirse una defensa, porque es lo que, pero también yo creo y me da un poco de esperanza eso, aunque lo que no me gusta, Esteban, es apuntar a un solo hombre, porque los hombres, cuando tú hablas de Karim Khan, esta aplicación que nos está dando Zahir Mundaray, es interesante, pero dejar todo el peso en una sola persona que puede cambiar, que puede ser maleable, que puede ser empujada por este régimen y toda su mafia, que sabemos cómo se mueven, pero bueno, no deja de ser interesante que realmente hay nombres, incluso en la presentación de este informe, el régimen, su representante ante la ONU, se paró cuando fue leído y el señor Cox le dijo, qué lástima que aquel informe estaba lleno de objetivos, nosotros tenemos nombres que a la justicia se los vamos a dar. Ahí lo está diciendo Zahir, precisamente. Saben quiénes son los violadores, saben quiénes son los que están cometiendo los crímenes de lesa humanidad. Pero, ¿qué más podemos hacer, Esteban?
Fíjate algo, Alejandro. Yo creo que estos informes, si bien el motivo, ¿no?, el uso que se le puede dar es lo que está diciendo el abogado Zahir, yo creo que lamentablemente lo vamos a terminar usando es nosotros los venezolanos cuando la situación cambie dentro de Venezuela. Yo no creo que vaya a haber una salida institucional en contra del régimen. Yo no creo que estos informes, a través de una investigación, utilizando mecanismos legales, judiciales, o denuncias, o levantando, digamos, conciencia a estos regímenes. O sea, ya han demostrado que realmente eso no es lo que los saca del poder. Ahí no los saca del poder una denuncia. Ahí no los saca del poder que sencillamente los señalen, como lo que ya todo el mundo lo ha señalado durante años dentro de Venezuela. O sea, lo que nosotros sabemos desde hace 10 años, desde hace 15 años, ellos se están enterando ahorita a pesar de las múltiples denuncias que ya han habido. Entonces sí, el tiempo de ellos funciona mucho más. Repito, yo agradezco estos informes porque de una u otra manera le dan un respaldo que antes no tenían, pero tomando en cuenta eso, yo no estoy esperando ninguna salida institucional de ningún tipo, ni a nivel internacional. Esto es algo que se va a usar cuando la situación cambie en Venezuela, ¿no? Y entonces haya un sistema de justicia venezolano que de una u otra manera sí pueda hacerse cargo de eso, o que incluso los envíen a otros países. Pero por el momento yo no creo que la salida vaya a ir por ahí, y por eso yo insisto, está bien presionar en el área jurídica, pero también hay que presionar en lo político y en lo comunicacional, que es lo otro que podemos hacer en estos momentos para generar precisamente el cambio político que Venezuela requiere. Antes de eso, yo no creo que este informe va a ser otro saludo a la bandera, y bueno, que se siga acumulando, sobre todo por algo que mencionó el abogado Zahir, que es el tema de que ya no son violaciones de derechos humanos, sino crímenes de lesa humanidad. Y eso no prescriben. Así que bueno, esto se puede utilizar para múltiples cosas, pero en un futuro yo estoy como Azabache, bastante frustrado porque está tomando mucho tiempo.
Bueno, pero entre la frustración tuya, Esteban, y la de Azabache y quizás la mía, Azabache, pues aquí seguimos denunciando, no nos detiene nadie. Azabache, ¿qué más le puedes decir tú a esa gente en Venezuela, que son creo que los que más sufren, los que más realmente necesitan una mano amiga, porque nosotros al final estamos en el exilio y a pesar de las dificultades podemos tener más o menos pues un acceso a lo que necesitamos para nuestro desarrollo y de la familia. Pero en Venezuela no hay absolutamente nada para millones de personas, Azabache.
90% de, más del 90% de pobreza está en nuestro país. Mira, ¿qué le puedo decir? No le puedo decir nada. Al venezolano que está sufriendo, si yo le hablo de informes, mira, salió otro informe, ¿sabes qué? No voy a decir una grosería, pero la verdad, se está muriendo, te lo juro, se está muriendo. Lo que sí me parece es que primero tenemos que seguir comunicando nosotros los comunicadores, artistas, que estamos pro la libertad, pro la democracia, tenemos que unirnos y ser más, tener una caja de resonancia muchísimo más fuerte. Si los buenos no hacen nada, los malos avanzan sin tregua. Y yo entiendo la cuestión de las herramientas y cómo se deben hacer las cosas, pero hacer otra organización como lo hacen ellos, porque cuando a ellos no les funciona una organización, se la inventan, y medios de comunicación se los inventan, entonces la gente que ama la democracia y la libertad se tienen que inventar una organización que tenga las leyes, que tenga todo para dar acción y respuesta no solamente a nuestra gente, sino a toda la gente de la región que está sufriendo en este momento el duro golpe de lo que son regímenes asesinos, genocidas.
Nada, quiero agradecerles a todos los que han estado conectados a nuestra audiencia orgánica en Cuba y a todos los que nos miran a través de las plataformas de Radio Televisión Martí. Me despido hasta una próxima oportunidad.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.